Bien, Javier, espero que vos también y tu compañero en la radio. Saludos a tu audiencia.
Estamos haciendo encuesta de cuál es el local que vende el mejor pollo al espiedo con mandioca caliente.
Eso es bien.
¿O no es tu
menú? No, usa el pollo bien cocinado, toca y lente, Javier.
Sí, medio crocante.
Medio crocante, toca y lente, y que el moverse, el son para lo de ahí, el hueso.
Doctor, diputado, quiero nomás decirte que la piel del pollo no es tan aconsejable, Gina, porque la de colesterol, humillado, yupi, paiteta.
Pero las armas, ¿cómo andas? Componente y de piel, ahí las armas, ya sabes, eso hay que cuidarse, pero un poquitito nomás.
No, porque en realidad si la piel del pollo no está crocante, en la hey boy.
La hey boy, ya.
Así es.
Realmente.
Diputado, usted trabajó en la redacción del documento que tienen que tratar en la sesión ordinaria, las preguntas que le quieren hacer al ministro Juan Ernesto Villamayor.
Sí, estuvimos trabajando ya con varios colegas, pero más en particular nosotros con Katia, lo que llevamos adelante, ¿verdad? No solamente para Villamayor, sino a Lichi, que lastimosamente ayer los colegas de la permanente no acompañaron el número necesario, ¿verdad? Son las reglas de la democracia, había que llegar a 12 votos y llegó a 11, ¿verdad? Pero bueno, así es este tema.
¿Cuántas preguntas?
Si mal no recuerdo, son 14 o 15, ¿verdad? No quiero, pero son preguntas así muy puntuales que Villamayor tiene que ir respondiendo, ¿verdad? Con relación, hay preguntas así muy puntuales, de repente cuando se habla de esa comisión de... O sea, el monto de 26 millones de dólares, estamos haciendo una consulta puntual de cuál de los estados planteó y quién en particular. Estamos hablando de estados de Venezuela a Paraguay, ¿verdad? O sea, quién fue el actor. Estamos pidiendo todos los antecedentes, cuántas personas se reunieron en el Palacio de Gobierno, si hay memos, si hay como un acta que se lara, porque yo considero lo básico en una democracia pues es que los actos de gobierno siempre tienen que ser transparentes y siempre tiene que haber rendición de cuentas, ¿verdad? Con qué aval se presentó el señor Troconi, o cómo vino la designación, con qué aval vino el señor Vidal. Todos esos antecedentes para que se pueda, digamos, ver por qué no se dio participación en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Son preguntas así muy básicas que el señor Villamayor tiene que ir respondiendo, ¿verdad? Porque los actos de gobierno siempre tienen que ser transparentes, tienen que ser de luz pública. No hay nada que ocultar cuando se trata de negociaciones, no debería al menos, al menos tenemos que saber que están negociando.
En la construcción de estas preguntas, obviamente ustedes hacen algunas consultas bien particulares como gestión de gobierno, pero también hay preguntas que de tinte político, diputado.
Siempre hay retinte político también, ¿verdad? Una de las consultas que le hacemos, que guarda relación al tema con el político, es que Villamayor nos informe si ya el presidente de la República le llamó a Guaidó, porque hay que reconocer que el presidente Marito en su momento reconoció a un caso muy especial, no sé cómo se encuadra lo de Guaidó, ¿verdad? Si ya le pegó una llamada a decirle, bueno, ¿qué es lo que pasó con este tema? ¿Mandaste a alguien que no vino acá a joder? O sea, son preguntas puntuales que le hacemos porque... Es una interpelación que guarda con el fondo de la cuestión, pero también hay que ver la forma. Las negociaciones siempre tienen que ser transparentes y tienen que tener todo el componente de fondo de la negociación, como también la forma que uno lo hace.
¿Quiénes votaron por la interpelación a Juan Ernesto Villamayor? ¿Qué sectores votaron, diputado?
Yo estuve haciendo seguimiento en el caso de Villamayor. Yo por lo que yo estuve escuchando en la sesión presente, yo no sé si los medios reproducen los nombres, pero es como que los de ANPT se opusieron, después todo lo que sería la bancada del Partido Colorado HC, como el Partido Liberal y otros partidos, votaron a favor. Y con el caso de Echopar, reconozco que fueron tres de mi partido, dos estuvieron y una estuvo ausente, y con eso no se lograron los votos necesarios.
¿Quiénes terminaron votando en contra de la interpelación de Lichi para frenar, obviamente, este punto?
Los de ANPT, yo creo que era sé si estuvo Nano, Colin, Samaniego, pero cuando se quieren lograr un número determinado, la abstención siempre es a favor también, Javier. O sea, se tuvieron dos de mi partido y uno estuvo ausente. Entonces, cuando uno no quiere que salga un determinado proyecto, no solamente hay que votarlo en contra, hay que dejar de votar nomás. Y con eso no se lograron. La verdad que nosotros...
¿Quiénes se borraron ahí?
Creo que estuvo ausente el senador González. Y se estuvo Acobá, creo que se estuvo también. Procedimentalmente estuvo bien el presidente de la permanente, Raúl Latorre, en hacer votar por separado. Ahí, amplia mayoría lo de Villamayor y no se llevó a lo del Lichi. Ha sido muy importante también, ¿sabes? Realmente, porque hay mucho que explicar ahí sobre los 7 millones de dólares que se estuvo negociando ahí.
No, sobre todo porque tienen que enfrentar las explicaciones públicas y hasta la instancia que corresponde, diputado. Y en este caso es el Congreso. Tiene que, mucho más allá de que den las explicaciones ante los medios o en entrevista y demás, en la instancia oficial es el Congreso.
Y ahí, Javier, uno realmente nota lo que yo siempre defiendo en una democracia, ¿verdad? Que los actos de gobierno siempre tienen que ser transparentes y rendición de cuentas, ¿verdad? Porque uno debería votar en contra de la interpelación. Vos sabés, hay cosas que no me cierran en esta democracia que tenemos, porque sucedió lo mismo aquella vez en el caso de SAT. ¿Por qué no va a irse el funcionario designado por decreto a rendirle cuentas a los parlamentarios y por medio de los parlamentarios a la ciudadanía, ¿verdad? Que son preguntas que se le envían con 5 días de anticipación. Y si uno hace bien las cosas, porque uno pues supone debería hacer la regla, hacer lo correcto, ¿verdad? ¿Por qué debería Vicky no él mismo pedirle a sus a los que están en el parlamento para que van a decidir que se vaya? Ahora, en este caso, inclusive lo de ayer era para convocar nomás sesiones ordinarias de ayer. Ni siquiera estamos tratando todavía la interpelación.
No, lo que pasa es que la interpelación, ahí no importa qué se le pregunta o qué no se le pregunta o cuál es el punto, o es o proteger o exponer, cuando en realidad el sentido de la interpelación es explicar.
100% de acuerdo. Explicar, porque la interpelación se basa sobre un hecho conocido, digamos, en grandes rasgos, pero no conocemos en particular. Por eso se le envían las consultas. No es la interpelación de, digamos, como si fuera que se va el funcionario ahí sin ningún conocimiento previo y los parlamentarios le hacen cualquier pregunta. No, esas se le envía. Recuerdo que algunas personas me escribieron en las redes sociales diciendo por tu medio, una buena aclarar el caso de la señora Teresa Martínez, cuando me decían: creo que es fácil, para eso ustedes le pasaron las preguntas porque ya sabía de antemano. Y sí, es cierto.
Se le pasa luego
con 5 días de anticipación. La persona interpelada, el funcionario público, presenta la documentación respaldatoria con su declaración de lo que sucede ahí, de acuerdo a la consulta. Pero sí, a nosotros nos da la posibilidad de hacer preguntas, ¿no? O sea, cuando un funcionario no responde puntualmente o desvía, o por qué no, alguna vez también el funcionario da algunos elementos nuevos que guarda relación a la consulta y se le vuelve a hacer eso. No debería, es como que debería ser la regla. Hay un pedido de interpelación sobre un determinado tema y el funcionario debería salir públicamente y ahí utilizar los medios de prensa así, ojalá que me den la posibilidad de aclarar los temas que están ahora, digamos, en una nebulosa. No, es así como se presenta. Yo tengo todos los informes y voy a presentar al Congreso. Eso es lo que debería hacer.
Ya. Diputado, pero a ver, para volver un poco al punto, toda la bancada, o decir, los que estaban en la sesión de la permanente, los de HC, ¿dieron su voto?
Sí, eso sí, hay que reconocer, 100%.
Pero ellos anunciaron luego. ¿Y en el caso de Lichi, dieron o no su voto?
Sí, 100%.
Bueno, Pepe, como oposición, no presionó diputado.
Ahora, amigo Javier, o no ya político, que más falta. Está con mi realidad, vamos a manejar en short part, amigo. Hago el chiste por mánimo, pero imagínate, la oposición no me diga voto ni interpelar a un oficialista, de hecho también, es como yo siempre digo cuando uno
porque lo que no está afiliando más ya al Partido Colorado.
No sé, pero esto es algo que, porque la lógica de un sistema republicana donde hay contraposición de poderes y la calidad de la democracia depende de la calidad de oposición, ese es un déficit que tenemos y hay que reconocer. Y si no reconocemos, no vamos a superar, ¿verdad? Y solamente se supera haciendo un mea culpa profundo y de que la tarea es controlar opositores. Por eso que cuando algún opositor te dice oposición responsable y nada, tan entiende, la oposición es oposición y punto.
Tiene razón. Diputado, que tenga buen día. A las 10 la sesión.
A las 10.
Ahí ustedes tienen que votar por ese documento para ver si esas son las preguntas que aprueban para la interpelación.
Así mismo, necesitamos 41 votos.
O sea, de 80. Primero hay que definir algo. Si es que hay votos también para la interpelación. Hubo votos para convocar a la sesión. Ahora hay que saber si hay votos para aprobar la interpelación.
Sí. Es un tema y por lo visto que hay resistencia, porque creo que algunos sectores oficialistas estaban diciendo que no se puede resolver una sesión extraordinaria, ¿verdad? O sea, entonces quiere decir que por lo visto no están queriendo, o sea, se aprobó la sesión, pero evidentemente va a haber un lobby para que no se apruebe. Pero vamos a ver, ojalá, porque teniendo en cuenta los votos obtenidos en la comisión permanente, ojalá que se tengan los votos, ¿verdad? Pero Javier, en los 7 años el Parlamento ha aprendido que la política es la que es lo posible y nunca uno puede saber hasta que termine la votación.
Por otro lado, diputado, ¿ya viste la pasarela que dicen que es de la cultura?
Y también tengo mis críticas sobre la forma y el momento, ¿verdad? En el sentido de la forma en cuanto al diseño que dicen, la forma en cuanto al momento, si era tan necesario. Y nosotros estamos haciendo pedido de informe con relación al fondo, ¿verdad? O sea, quiénes fueron los que presentaron la licitación, si surgió alguna modificación, los precios, quiénes. O sea, un pedido de informe muy puntual, porque este es un caso emblemático que hay que analizarlo. ¿Y por qué no inclusive la Contraloría, una auditoría puntual? Porque Javier y audiencia. Vamos a hacer un análisis. Te hablo ahora en este momento un papel de auditor que seguramente en un momento voy a volver a ese trabajo. Esto puede ser una muestra. La muestra significa que vos tomás una parte específica de una administración y lo analizás a profundidad. Y es si en esta muestra de apenas $2 millones, y digo apenas, no achicando el monto, sino que comparando con un ministerio que ejecutó $1,000 millones, imagínate que en $2 millones ya haya algún hecho de corrupción, lo que sería en lo grande. Por eso es importante aclarar este punto.
A ver, si se hace una auditoría especial, ¿qué cosas se tienen que revisar?
La auditoría especial es muy puntual, Javier. Solamente se analiza esa licitación y se hace una auditoría integral, profundamente. Desde los antecedentes, bueno, eso es la Contraloría determinada, pero como conozco esa casa, como conozco la institución, tiene muy buenos auditores. La auditoría integral significa, Javier, y audiencia. Desde la convocatoria, todo el procedimiento licitatorio tiene llevado a cabo también en la cuestión de fondo. La Contraloría tiene gente, la dirección de obras, gente muy capaz, que también analiza las obras, analiza los materiales, el coste, todo. Eso es una auditoría especial puntual y lo hace como es un caso muy puntual. La Contraloría puede hacerlo en un tiempo no muy largo y solamente, y no mete otras auditorías. No es que entra ahí y empieza a revisar, no, el Chaco, y no, solamente eso.
Y esa sería una auditoría que incluye la especial de gestión. Dentro de esa de gestión también implica revisar los argumentos por el cual decidieron ejecutar esa obra.
Sí, ahí cuando agarra licitación número tal, la Contraloría licita, y todo lo que conlleve eso, Javier, van a revisar. Y eso puede hacerlo del punto de vista financiero, gestión, o sea, ese punto en particular van a analizar. Por eso estas auditorías son muy importantes, porque son emblemáticos. Puede ser un un análisis que puede ser posterior. Por decir, yo tomo una muestra, me voy a auditar esa voz, Javier. Desde un principio, y esto voy a dar un pique, nosotros los auditores muchas veces manejamos, ¿no? Y entro en tu oficina, te audito, y si veo que todos tus papeles están luego tirados por el piso, no están archivados, desastre, probablemente mi muestra sea más grande, porque ahí, bueno, parece loca de atrás. Y si está un poco más ordenado, agarro una muestra, una pequeña parte y analizo. Si en esa parte que yo analizo, encuentro que estuviste muy bien, ya probablemente la muestra achique y diga, bueno, pues si en esto luego está todo bien, quiere decir que en lo otro también. Son criterios que toma la auditora. Si en este caso emblemático de apenas $2 millones, se audita a profundidad y se encuentra deficiencias, o inclusive que pueda ser sobrefacturación, imagínate lo que va a ser en lo grande, $1,000 millones. Eso significaría, si yo fuera Contraloría, que probablemente nosotros en la oposición pediríamos que se profundice una mirada especial a una institución que, según ellos mismos, casi ejecutaron $1,000 millones en el 2020.
Qué bárbaro. Estuve mirando, diputado. También esta empresa ganó una, se le adjudicó un contrato por poco más de 14,000 millones de guaraníes. Permitime 2 segundos, yo te voy a decir con precisión qué es lo que encontré. En diciembre del 2020 ganaron un contrato para construir, refaccionar, reformar y hacer mantenimiento de 272 establecimientos educativos. ¿Sabes por cuánto? Por 14.391 millones. Y este puente costó 13.441 millones, menos de 1.000 millones. A ver, el comparativo no está ahí. Si se establecieran prioridades dentro de este gobierno con respecto al uso de la plata pública, diputado, esta plata de la peatonal se podría estar invirtiendo en más establecimientos, porque acá 272 luego ya alcanza los 14,000 millones, y esto con 13,000 millones luego costó la pasarela. O sea, ¿cuáles son las prioridades en donde tenemos que gastar la plata pública? Y es tan indignante, porque es cierto, algunos dicen, encima que falta todos los insumos para COVID. No, esperan por ratito. La plata para COVID existe luego. Ahí hay otro problema, que es de Mazzoleni. La plata para desarrollo de infraestructura tiene que existir también. ¿Por qué? Porque estamos reactivando economía, fuente de trabajo y mejorando condiciones de infraestructura. Solo que pagar $2 millones por una cosa como esta se compadece, Pico.
Eso justamente, esa es una cuestión de forma ahí que uno, o sea, los gobiernos pues no solamente tienen que serlo, sino parecerlo, ¿verdad? Suponiendo que serlos estén obrando lo correcto. Nosotros, digamos, entre marzo y abril del 2020, nos habíamos reunido con el ponente del Ejecutivo en cuanto a establecer prioridades. Prioridades más desde el punto de vista de lo que era la cuestión sanitaria, ¿verdad? Eso significa que cada ministerio tiene su presupuesto. No es que nosotros cuando se hace un comentario, pero el tema de COVID, eso no. Es que, digamos, el Ministerio de Salud no lo tenga, sino que es como un análisis que hace la ciudadanía, el hecho de que el presupuesto es un ministerio de obra. Pero ¿es necesario en el 2020 hacer esta pasarela? ¿Es necesario no, digamos, destinar a otras áreas más necesitadas? Porque tranquilamente los convenios pueden hacerse entre los ministerios. Y bueno, y la respuesta que ayer me dio un colega oficialista, no, es así, es necesaria, es peligrosa. Y bueno, y puede ser que sea necesaria una pasarela. Tal vez se tenga una estadística de accidentes y puede ser útil. Yo no vamos a discutir que sea algo necesario. Pero es el momento o la forma que se hizo justo en una época tan difícil. Son las cuestiones de forma que también un gobierno tiene que priorizar, ¿verdad? Y más después con el componente de que haya un olor a tufo, algo que tenga que establecerse. O sea, todo eso pues se suma en este tiempo, ¿verdad? Y después aparece ahí que, bueno, siempre casi la misma empresa que está ganando. Todo hay que analizar, porque los autos de gobierno siempre tienen, son dinero público lo está manejando, no es dinero particular. Uno
ese,
en su casa
ese es el
puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero cuando hay dinero público se analizan prioridades, costos, y siempre tiene que priorizarse el interés general sobre el particular. Ya. Es lo que se espera al menos.
Diputado, estamos atentos a la sesión. Hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias por la oportunidad.
Ahí estaba el diputado de Caracosta. Son las